Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Segunda hora de Es La Mañana de Federico en este 5 de enero de 2015. Una jornada en la que los padres van a disfrutar muchísimo por la tarde llevando a sus hijos a la cabalgata de Reyes, y parece además que el tiempo va a acompañar y que va a respetar bastante la lluvia, porque en general los cielos van a estar despejados en toda España, algún intervalo nuboso, pero que no va a dejar precipitaciones. Eso sí, tengan cuidado a primeras horas del día con las nieblas en la meseta norte y también en la cuenca del Ebro. Poco nuboso, como decimos, en todo el país, pero cuidado también en Canarias con las calimas. Las temperaturas suben en la zona del Cantábrico y también en los Pirineos, y bajan en el Levante y en Andalucía. En Madrid estamos ahora mismo rondando los 2 grados, llegaremos hasta los 13. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife con 21 grados y la mínima estará en Teruel con 6 grados bajo cero. Alemania ha amenazado directamente a Grecia con salir del euro si Syriza, como dan todas las encuestas, gana los comicios del 25 de enero. Un último sondeo realizado después de conocerse ese adelanto electoral confirma que el partido de Tsipras está a la cabeza en todas las encuestas y que podría ganar las elecciones. Se sitúa ahora mismo a 3 puntos del partido Nueva Democracia del primer ministro griego Antonis Samaras. Conseguiría hasta un 30% de los votos. Syriza ha insistido además este fin de semana en que es necesario hacer una quita en Grecia, por lo tanto supondría el impago de nuevo de la deuda. Es una propuesta que había rebajado en las últimas semanas para de esa manera intentar conseguir más votos, pero que de nuevo ahora rescata diciendo que es necesario que les perdonen la deuda a los griegos, algo que ha llevado a que el gobierno de Angela Merkel, según publicaba este fin de semana el diario Der Spiegel, haya dicho que van a salir del euro si efectivamente se confirma esa victoria de Syriza, porque además creen que esto no afectaría al resto de países ahora mismo de la zona euro. Eso sí, Grecia parece que podría seguir perteneciendo a la Unión Europea, pero ya con una moneda distinta. En Grecia, Tsipras en lo que insiste es en que es necesario un cambio político y apela a la voluntad del pueblo. Dice que es necesario que se levante.
Es el tiempo de la democracia, de la dignidad. Es el momento en el que el pueblo se tiene que levantar. Es un momento crucial.
Bueno, el Ejecutivo, por otra parte, el gobierno de Mariano Rajoy en este caso, confía en que el efecto Grecia perjudique a Pablo Iglesias. Al parecer es lo que publica hoy el diario El País. En el Ejecutivo, en el gobierno, piensan que los resultados de los comicios pueden asustar a muchos votantes en nuestro país. Sobre este asunto ha hablado en Televisión Española el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esto es lo que decía sobre la situación de Grecia.
Que es la solución, desde luego, para los españoles, que nos sentimos muy europeístas, y para el conjunto de los europeos, ¿no? Grecia tiene que tener su salida en Europa, dentro del euro, como ya forma parte, como ya es miembro de ese club.
Es decir, que abogaba por la permanencia de Grecia en la zona euro y en la Unión Europea, pero veremos qué dicen las elecciones y si Alemania estaría dispuesta a seguir poniendo dinero sobre la mesa para rescatar al país griego, que estaba pendiente de un tercer tramo de rescate, por cierto, para el mes de marzo, y que parece podría ser cancelado, sobre todo ante esa amenaza de que no piensan devolver el dinero que les van a prestar. En nuestro país, como decimos, se parece muchísimo Syriza a Podemos. Ya se habla, de hecho, del Podemos griego del partido de Pablo Iglesias, sobre el que hoy además encontramos novedades en la prensa, en el diario El Mundo, que nos cuentan que 2 líderes de la formación de Pablo Iglesias incumplen sus obligaciones como sindicalistas. Se trata de Pascual y Honorato, que llevan 2 años sin acudir a las reuniones de personal de la Junta de Andalucía, a pesar de que por estas reuniones se supone que tienen 40 horas liberadas al mes, unas citas a las que, como nos cuenta hoy el diario El Mundo, no asisten, sí se benefician, sin embargo, de todo lo que supone ser liberado sindical. El magnetismo de Podemos afecta de lleno no solo a Izquierda Unida, a la que ha fagocitado por completo, sino también al Partido Socialista. Ya están proponiendo asambleas ciudadanas, que recuerda muchísimo a lo que se ha producido este fin de semana en Podemos con la elección de los líderes locales. Una elección, por cierto, muy controlada por Pablo Iglesias, que sigue punto por punto todas las listas y que es el que decide en último término quién está a la cabeza de cada una de las formaciones a nivel local. En el PSC lo que siguen es las propuestas de Podemos y ahora ya hablan también de perdonar la deuda o de reestructurarla, que es la denominación que utilizan también en el partido de Pablo Iglesias. Escuchamos a Miquel Iceta.
Pensamos la posibilidad de reestructurar la deuda a las entidades bancarias que se presten, sobre todo a renunciar a cobrar una parte. Eso es lo que deben hacer los gobiernos.
Bueno, y con el Partido Popular en Cataluña, ¿qué podemos contar? Que dicen directamente que quieren un acuerdo con estos, con los que dicen que es necesario reestructurar la deuda, con los socialistas, y que incluya también a Ciudadanos, pero también a Unió. Escuchamos a Enric Millo.
El Partido Popular catalán, obviamente, pero también el Partido Socialista de Cataluña, Ciudadanos, Unió Democrática de Cataluña, son partidos que defienden o defendemos modelos sociales distintos y por tanto hay muchas cosas que nos separan, pero hay algunas cosas que nos unen, como es precisamente ese trabajo por una Cataluña próspera, unida, con justicia social y que forme parte de una España que sea competitiva en el mundo. ¿Por qué no hacemos una reflexión todos juntos? De manera tranquila, pausada, sin condiciones previas, sin prejuicios, pero una reflexión positiva.
Un Partido Popular al que las encuestas sitúan en quinta o sexta posición en Cataluña, en un nivel similar al del País Vasco, que ha llevado incluso a la líder de esta formación en la comunidad, Arantxa Quiroga, a decir que o el PP renueva su proyecto o irá a una lenta agonía. Los sondeos son algo mejores a nivel nacional. El diario La Razón publicaba uno este fin de semana que daba 120 escaños al PP, que se situaría en primera posición, aunque eso sí cae de manera estrepitosa desde los 186 escaños que tiene en la actualidad. Los socialistas de Pedro Sánchez seguirían también perdiendo apoyos y obtendrían como mucho 90 diputados. Podemos está a solo dos décimas de los socialistas, aunque eso sí baja en el número de escaños y se situaría en 77 diputados, nada menos. De esta manera se estrenaría en el Parlamento español. Pierden apoyos Izquierda Unida y UPyD, un punto porcentual cada uno, y Ciudadanos entraría con hasta 2,8% en el Parlamento, lo que supone un total de 7 escaños. Federico Jiménez dos Santos escribe hoy en el diario El Mundo precisamente sobre la situación del Partido Popular en un artículo que titula La derecha muerta. Dice el director de este programa que lo peor para España no es que en la izquierda triunfe un proyecto político con claros visos de hegemonía que recoge lo peor del comunismo académico y lo más estúpido del tercermundismo. Lo terrorífico es que en la derecha política que Aznar unificó en el PP y que debe ser el contrapeso de la izquierda ha desaparecido hasta la más leve sombra de un proyecto intelectual capaz de sobrevivir a la pérdida de poder. Concluye el artículo afirmando que hay tumbas muchísimo más confortables en Egipto que el futuro de la derecha después de Rajoy. Le recomendamos también, por cierto, otro artículo de Federico Jiménez dos Santos en Libertad Digital, en De Domingo a Domingo. Escribe sobre Benito Pérez Galdós, el novelista español, en un artículo que titula España Galdós, coincidiendo además con el aniversario de su fallecimiento en el año 1920, que fue el 4 de enero, y también con su funeral, que fue un 5 de enero, como hoy, al que asistieron cientos miles de personas en la capital, en Madrid. El resto de noticias de la jornada, pasando entre otras cosas por las cifras de paro, las repasamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
En menos de una hora conocemos los datos del paro correspondientes al mes de diciembre de 2014. Según el diario La Razón, las previsiones son positivas y los expertos dan por seguro que el mes pasado el número de parados en nuestro país se redujo en más de 50.000 personas. De esta manera, la cifra general de parados en España estaría por debajo de los 4.512.000 desempleados registrados el pasado mes de noviembre. El indicador más importante, el de la afiliación a la Seguridad Social, que mide la creación real de empleo, también subiría, registrando 253.000 altas nuevas hasta superar los 16.700.000 afiliados. De confirmarse estos datos, sería la mayor caída del paro en 16 años.
Los sindicatos policiales han convocado a las 11 de la mañana una manifestación silenciosa en toda España por el policía fallecido el viernes al ser arrojado a las vías del tren por un inmigrante al que intentaba identificar. En un comunicado critican con dureza la cúpula de Interior por no acudir al funeral. Dicen que esta práctica, además de irrespetuosa, es habitual en las despedidas oficiales de compañeros asesinados. Las tres organizaciones sindicales han reclamado medidas como que las banderas onden a media asta cuando muera un compañero en acto de servicio. El secretario general del Sindicato Independiente de Policía, Alfredo Perdiguero, asegura que se sienten desprotegidos.
Cuando ese señor hace 6 meses intentó arrojar a otro compañero a la vía, por tanto, sabía lo que hacía, quería hacerlo, y por desgracia los jueces, una vez más, no nos han protegido en nuestro trabajo, y se ve como al final, por desgracia, morimos defendiendo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y como ha dicho el cura, no somos necesarios, somos fundamentales.
El agresor tiene 27 años, es de Costa de Marfil y acumula 9 antecedentes policiales por amenazas, robo con violencia, resistencia y desobediencia. Además, había sido arrestado por infringir hasta en 2 ocasiones la ley de extranjería. Investigan ahora si esta persona fue la misma que intentó arrojar a otro agente a las vías hace unos meses en la estación de Sol. Además, ayer fallecía Jesús Oliveros, otro policía que hace 2 años recibió una brutal paliza en el metro de San Juan de Aznalfarache que derivó en un tumor en el cerebro. Recordamos que también hace unos meses en Galicia, otra policía fallecía de un disparo cuando intentaba impedir un robo en una sucursal bancaria.
También fue muy polémico, sin duda, ese suceso y los sindicatos denunciaron falta de medios. Decían que no había chalecos específicos para las agentes y que esto provocó que fuera completamente desprotegida a un intento de robo a una sucursal bancaria que derivó en su fallecimiento. Por cierto, que sobre el asesinato, podríamos decir, del policía que fue arrojado a las vías del tren, Podemos Anchuelo dijo a través de su cuenta de Twitter que esto se debía a la represión policial, justificando casi ese asesinato de la gente. Inmediatamente, por cierto, desde la formación Podemos a nivel nacional, Errejón decía, cuando ya se generaba la polémica, que esta cuenta no tiene nada que ver con su partido, pero el caso es que sigue todavía activa en Twitter. Les hablamos ahora de otro asunto, del cumpleaños del rey Juan Carlos, el primero que se produce después de su abdicación.
El rey don Juan Carlos cumple hoy 77 años. Es el primer cumpleaños desde su abdicación y tiene lugar la víspera del discurso de la Pascua Militar, uno de los momentos físicos más delicados que ya el pasado año le obligó a tomar la decisión de pasar a su hijo el peso de la corona. El rey va a celebrar su aniversario en la más estricta intimidad y alejado de los focos, algo que le resultó más difícil en los últimos días del año que pasó en California y en los que ha sido fotografiado en un conocido restaurante de Beverly Hills con un caro menú y que suelen frecuentar celebridades de Hollywood como George Clooney o Kim Kardashian.
Mañana, por primera vez, Felipe VI oficiará el discurso de la Pascua Militar. Recuperará todo el ceremonial que en los últimos años había sido recortado por los problemas de salud del rey. Además del balance del año sobre las misiones de los ejércitos en el extranjero, el monarca pasará a revista a las tropas en la Plaza de la Armería del Palacio Real, impondrá condecoraciones y habrá una recepción para 145 invitados. Además, se incorporan al acto los reservistas voluntarios, el único elemento de las Fuerzas Armadas que hasta ahora quedaba fuera de la celebración.
Y cuando faltan unos meses para las elecciones municipales y autonómicas, en Madrid de nuevo los socialistas quieren dar la batalla por la sanidad pública y por los medicamentos, en este caso para los enfermos de hepatitis C. El PSM, con Tomás Gómez a la cabeza, amenaza incluso con presentar una querella si no se atiende a estos enfermos.
Andalucía garantizará el tratamiento a todos los enfermos de hepatitis C. Así lo ha anunciado la presidenta Susana Díaz en su cuenta de Twitter, en la que ha prometido que nadie se va a quedar sin el fármaco por causas económicas. Mientras tanto, desde Madrid, el líder del PSM, Tomás Gómez, ha amenazado al gobierno con una querella si en el plazo de 5 días no se garantiza el tratamiento a todos los enfermos. El Partido Popular acusa a los socialistas de buscar titulares y le recuerdan que el gobierno ya trabaja en un plan estratégico en busca de soluciones. Escuchamos al socialista Tomás Gómez.
Interpondremos querella contra el gobierno de España, contra el Ministerio de Sanidad, la Audiencia Nacional. Interpondremos también acciones judiciales contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es el único lenguaje que entienden, por lo tanto, es el lenguaje en el que les vamos a hablar.
La crisis europea que estamos viviendo no solo se refleja en el auge de los extremismos en países como, por ejemplo, Grecia, como lo estamos viendo con Syriza a la cabeza, o también en Francia con el Frente Popular, o también aquí en España con Podemos, sino que también se ve en Reino Unido, porque son muchos ya los meses que llevan debatiendo sobre la posibilidad de salir de la Unión Europea, y David Cameron ha apostado incluso por adelantar la fecha del referéndum que decide sobre su permanencia en la Unión Europea.
David Cameron podría adelantar el referéndum previsto para 2017 sobre la salida de la Unión Europea. Así lo ha confirmado el primer ministro británico en una entrevista en la BBC. Consciente de la presión de los euroescépticos de su formación, Cameron se ha comprometido a renegociar la relación del país con los 28, así como a tratar de recuperar competencias cedidas a Bruselas. El primer británico ha asegurado que llevaría a cabo el referéndum si los conservadores ganan las elecciones de mayo.
El referéndum será en 2017 y es lo más pronto que puedo hacerlo. Cuanto antes mejor. Lo que digo es que si no consigo lo que quiero, no descarto nada. Y eso significa lo que significa.
Al otro lado del charco, lo que estamos conociendo día tras día es la brutal violencia que se vive en países como Venezuela o también en México, donde se cumplen 100 días desde la desaparición de los estudiantes del estado de Iguala. Nos amplía los datos, las últimas informaciones que se tienen sobre este suceso, nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días.
Buenos días. Este domingo se cumplieron 100 días de la desaparición el pasado 26 de septiembre de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el sur de México, tras varios ataques a tiros perpetrados por policías municipales de Iguala, presuntamente ordenados por el entonces alcalde de la localidad. Pasados ya más de 3 meses de la tragedia, solo se han identificado los restos de uno de los jóvenes desaparecidos y los familiares de los estudiantes continúan esperando respuestas con la esperanza de volverse a encontrar con sus hijos y además vivos.
Así como agarraron a mi hijo vivo y pues lo queremos vivo.
Lo cierto es que desde que ocurrió la desaparición, uno de los más criticados ha sido el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, para muchos por su respuesta tardía ante la tragedia. Los familiares quieren que cumpla con sus responsabilidades.
Es obligación, él como presidente de la República, entregarnos a nuestros hijos con vida y lo más antes posible.
El gobierno de Peña Nieto ha presentado una iniciativa de seguridad ante el Congreso, seguramente apremiado por la situación, pero lo cierto es que por el momento aún no llegan las respuestas sobre lo ocurrido con los estudiantes.
En Venezuela continúa la represión del régimen de Maduro contra los opositores, un régimen que, por cierto, sigue implantando medidas que asfixian todavía más a una población muy empobrecida en las últimas décadas por el gobierno de Hugo Chávez, ahora de Nicolás Maduro, porque ha anunciado Maduro que va a recuperar el peaje en las principales autovías del país, mientras, como decimos, mantiene en la prisión a uno de los líderes principales opositores en el país.
Nicolás Maduro pone precio a la liberación del opositor Leopoldo López, encarcelado en febrero del año pasado por liderar las protestas estudiantiles contra su gobierno. Es la respuesta de Maduro a la petición del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que exige esta liberación y al que le pide a cambio la libertad del independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, condenado por conspiración sediciosa. Con su habitual discurso provocador, Maduro se ha referido a Leopoldo López como el monstruo de Ramo Verde por la prisión en la que cumple condena.
De ellas que quieren buenas relaciones, nosotros también, sin condicionamiento. Porque entonces empiezan los escribidores de la derecha, no, que pon la única forma que haya buenas relaciones es que liberen al monstruo de Ramo Verde. Yo digo, la única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo es para montarlo en un avión, que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Óscar López Rivera. Pelo a pelo, pues, hombre a hombre, es la única forma.
Eso no dicen absolutamente nada los de Podemos, que tienen todavía pendiente la petición de varias mujeres de líderes opositores en Venezuela que les reclaman que intermedien para que el régimen de Maduro libere a los opositores, y sin obtener todavía la respuesta del partido de Pablo Iglesias, que cuando le preguntan por este asunto se pone nervioso, pero conviene recordar que entre sus dirigentes tienen a asesores del gobierno de Venezuela y que siempre han defendido este régimen que acaba con las libertades y que no solo eso, sino que empobrece muchísimo a la población, como hemos visto que sucede en Venezuela, un país, por cierto, que podría ser rico, pero que, sin embargo, tiene que estar viviendo esta grave situación de desabastecimiento en los supermercados de materias primas, como es siquiera el pan. En Estados Unidos, por cierto, hoy hemos conocido que parece que quieren utilizar la base de Morón de forma permanente para facilitar su actuación en África. Tiene más datos nuestra corresponsal en Washington, Susana Mendoza. Buenos días.
Buenos días. El gobierno estadounidense ha dado un paso adelante tras haber solicitado hace 2 meses al gobierno español que permitiera la escala de aviones en la base de Morón de la frontera en Andalucía para apoyar su misión en África contra el ébola. Como parte de esta operación, hay más de 850 marines desplegados en la base andaluza, que serían fijos de ser aprobada la petición estadounidense para que la base sea permanente, mientras que el número de soldados fijos desplegados en la base andaluza también podría aumentar a varios miles en caso de crisis. Estados Unidos está involucrado desde hace varios meses en la lucha contra el ébola y ha desplegado a miles de soldados de sus llamadas fuerzas de reacción para paliar la crisis en África. Como parte de esta misión se incluye el transporte de miles de soldados desde África a Estados Unidos con una parada en la base para repostar, una medida que ha inquietado a los vecinos de las zonas colindantes a la base, así como a muchos otros andaluces. Estados Unidos ha asegurado que coordinará con España los protocolos de seguridad para evitar cualquier contagio de los soldados a ciudadanos españoles, incluso en el caso de que España acepte que la base de Morón sea permanente.
La jornada nos ha dejado también otras noticias. En nuestro país seguimos teniendo novedades sobre la corrupción en un 2015 que también va a estar marcado sin duda por estos temas.
Sonia Castedo se despide hoy definitivamente de la alcaldía de Alicante. El ayuntamiento de la ciudad celebra hoy una sesión plenaria extraordinaria en la que informará de la dimisión de la popular por su imputación en el caso Brugal. Dimisión anunciada por ella misma el pasado 23 de diciembre, día de su cumpleaños, y a través de Facebook. Castedo será relevada en el pleno el 15 de enero por su compañero de partido, Miguel Valor.
Un informe del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos en el ejercicio de 2012 revela graves delitos en casi todas las formaciones. Partido Popular, PSOE, PNV, EA, Convergencia Democrática y Unión habrían cometido delitos fiscales y falsedad documental. Según el estudio, se han apreciado condonaciones ilegales de deuda o extraños préstamos a fundaciones desconocidas.
La Audiencia Nacional recibirá hoy un informe de la Guardia Civil que insta a abrir una causa contra ETA por genocidio. Según el diario La Razón, el documento de 600 folios y más de 4.000 anexos implica 40 terroristas en una estrategia de limpieza étnica. En el mismo diario, Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, anuncia que pedirán al Tribunal de La Haya que investigue este informe. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo saldrá a la calle el día 24 para exigir al Gobierno un cambio en sus políticas antiterroristas. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, se posiciona en contra de las últimas excarcelaciones de etarras.
Y a veces hay decisiones judiciales que no se entienden. Y no es que no las entienda el Gobierno, es que no las entienden los ciudadanos. Creo que no hay nadie, o hay muy pocas personas en este país que estén de acuerdo en que determinados terroristas estén en la calle en base a una interpretación más favorable del cumplimiento de unas penas, que además no es la interpretación que sobre esa directiva europea ha hecho el propio legislador.
Bueno, credibilidad pierden los del Partido Popular criticando la excarcelación de terroristas cuando fueron ellos quienes sacaron a Bolinaga, cuando fueron los que permitieron que la derogación de la doctrina Parot acabara con decenas de terroristas en la calle y también con violadores y asesinos en serie, y cuando conocían perfectamente, porque se sabía desde hace años, que esa directiva europea iba a permitir que salieran presos etarras de las cárceles en aplicación de esa ley que exige que se contabilicen las penas que han cometido en otros países en el extranjero, con lo cual podrían haber emitido una ley española para impedirlo hace ya muchísimos años, y esperaron hasta el último momento, en el que, por cierto, la Audiencia Nacional también no es que haya facilitado mucho las cosas para las víctimas del terrorismo, todo lo contrario, ha favorecido en este caso la peor de las opciones, que es que salieran de prisión los terroristas, contabilizando, como decimos, esas penas que han cumplido en otros países. Y hoy encontramos también novedades sobre el terrorismo, pero en este caso del IRA, y que podría estar actuando también en nuestro país a través del narcotráfico.
La Audiencia Nacional investiga a exmiembros del IRA por blanquear en nuestro país dinero procedente del contrabando de tabaco. La Policía Nacional ya ha detenido a 7 personas en Canarias, Málaga y Alicante, acusadas de contrabando, blanqueo y financiación del terrorismo. Entre ellos está el veterano del IRA, Leonard Hardy, al que Pablo Ruz ha enviado a prisión bajo fianza de 250.000 euros. También hay un abogado español entre los arrestados. El contrabando de tabaco genera en Irlanda beneficios de 90 millones de euros con la venta de entre 150 y 200 millones de cigarrillos.
Fomento inaugurará este 2015 1.000 kilómetros de AVE, coincidiendo con las dos citas electorales, autonómicas y generales. El tren de alta velocidad llegará a 10 nuevas ciudades de Castilla y León, Galicia, Murcia y Andalucía. La apertura de los nuevos tramos consolidará a España como el segundo país del mundo con la red más larga de AVE, conectando 40 ciudades y alcanzando los 4.000 kilómetros de alta velocidad.
Miles de niños esperan la llegada esta noche de los Reyes Magos. Por la tarde desfilarán por las calles españolas y las cabalgatas que se han preparado a lo largo de todo el país. En la de Alcoy, con más de 130 años de antigüedad, participan casi 1.500 personas. Ayudados de escaleras, más de 400 pajes negros volverán a subir a los balcones del recorrido para entrar en las casas y sorprender a los más pequeños. En total repartirán unos 1.200 kilos de caramelos. La fiesta es bien de interés cultural y material desde 2012.
Canal Sur ha pedido disculpas al 500.000 de andaluces que en Nochevieja se quedaron sin comer las uvas, pero lo ha hecho a su manera. El ente público ha preparado un anuncio en el que aparecen los presentadores Manolo Casal y Modesto Barragán en una carbonería respondiendo a las llamadas de los telespectadores que se quejan de lo ocurrido. Todos piden que los Reyes Magos traigan carbón a Canal Sur.
Manolo, otros 20 kilos de carbón para Canal Sur.
Apúntalo ahí. Con esta pesada de carbón que yo le vamos a dar a los Reyes Magos la uva, ¿eh?
La uva es lo que teníamos que haber hecho como Dios manda y no estaríamos como estamos.
De luego.
Dígame, hombre, la familia de la pajarita. Ya sabía yo que iban a llamar a ustedes. Claro, ya lo he visto por redes sociales. Nada, ahí van otros 50 kilos, marchando.
Escúchame.
De la familia de la pajarita, marchando 50 kilos.
Y yo, de Almería han llamado, que allí están buenos, ¿eh?
De Almería han llamado 20.000, Manolo. 20.000.
Y de Cádiz, en Cádiz tienen que estar con las carnes abiertas, que vamos ahora para hacer los carnavales.
Conviene recordar que fue un incidente que provoqué que muchas familias que estaban siguiendo las uvas en Nochevieja a través de Canal Sur no pudieran tomárselas correctamente porque se interrumpió la emisión hasta en dos ocasiones por la publicidad y que esto provocó de hecho que dimitiera el director de emisiones del ente público andaluz. Nos vamos a volar y lo hacemos como siempre con Iberia, Silvia.
Pedirles que presten especial atención al mensaje que queremos darles, porque hoy, Día de Reyes, les vamos a pedir que se tomen un momento para pensar en los niños, para quienes los reyes no llegan nunca. Si desean contribuir a mejorar su vida con Iberia, es muy sencillo. Con un simple clic, cada vez que compre un billete en iberia.com, podrá hacer un pequeño donativo a favor de UNICEF, gracias a una plataforma desarrollada por Amadeus. Todos los fondos recaudados van a ir a parar a proyectos de supervivencia infantil de UNICEF. Con muy poco dinero, Maite, se puede hacer mucho.
Pues es cierto, conviene en estas fechas también acordarnos de aquellos que no pueden tener regalos y ser solidarios. Nos vamos enseguida a la tertulia. Vanessa, ¿cómo pueden participar los oyentes en ella?
Pueden dejarnos opinión en nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, o enviándonos un email a eslamanana@radio.fm. El ganador del lote de productos Lola que sorteamos cada día es César Fernández, de Madrid.
Enseguida comenzamos ya la tertulia.